UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí empieza UMH Day, el programa más educado de Radio UMH, con Ángel Noguera.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a UMH Day, un nuevo programa que llega a la parrilla de Radio UMH para acercarles todo lo que se cuece en los institutos y colegios de la zona. Me presento, yo soy Ángel Noguera, director y presentador de este espacio, donde cada semana visitaremos un centro diferente en el que charlaremos con profesores y profesoras, responsables del centro y, como no, lo más importante de todo, los alumnos y alumnas que dan vida a estos lugares. La educación es uno de los pilares de nuestra sociedad, por ello queremos conocer y que ustedes, los oyentes, también conozcan cómo funcionan y qué labores desempeñan los institutos. Curiosidades, métodos de enseñanza, actividades, propuestas de futuro, todo eso y mucho más lo escucharán aquí en un UMH Day. Hoy nos hemos trasladado hasta Callosa de Segura, uno de los pueblos más destacados de la comarca de la Vega Baja. Concretamente, hemos decidido debutar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía. En los próximos 55 minutos conoceremos todo lo que se ofrece este pequeño y humilde centro. Por este miniset pasará su director, Francisco Seba, algunos de sus profesores y muchos más invitados. ¡Quédense que arrancamos! Empezamos este primer programa de UMH Day en el Instituto Santiago Grisolía, como decíamos, en Callosa de Segura, donde ya nos acompaña su director, Francisco Seba. Bienvenido.
Muchas gracias por venir.
Nada, el placer es nuestro. Ya van más de 30 años aquí. Usted fue una de las personas que inauguró este centro allá por 1990. Todo un orgullo llevar un tiempo tan extenso enseñando, imagino.
Pues la verdad que sí que es una experiencia muy gratificante. Comencé durante los 10 primeros años de secretario y a partir del año 2020 pues ejerzo de director en el centro, y desde luego que siempre ha sido con la educación, como ha ido progresando y avanzando, pues la verdad que el día a día, pues ya lo habéis visto, que es muy gratificante para nosotros el poder estar aquí llevando a cabo nuestra labor educativa. Date cuenta que han pasado muchas reformas y nos hemos tenido que ir adaptando poco a poco a cada una de ellas. Inclusive en este centro todavía tenemos enseñanza LOE y LONLOE. O sea que tenemos los cuatro tipos de enseñanza.
Sí, se pierde un poco alguno con tanto LOE, sí. Pero al final lo bueno es que se aclaren ustedes enseñando y haciendo el método. Como decimos, usted ha visto y sigue viendo crecer este centro, pero sé que suena un poco complicado, pero ¿qué destacaría en todos estos años?
Pues en estos años nos hemos adaptado, la verdad, bastante bien. El centro, sabéis que en la comarca era un centro de reconocimiento. Nosotros comenzamos como centro de formación profesional y centro de reforma. Nos hemos ido adaptando poco a poco y la verdad que por aquí pues hemos conseguido bastantes premios dentro de lo que es la Comunidad Valenciana. Durante 2 años hemos tenido los mejores alumnos en cuanto a nota media, o sea que nos hemos ido adaptando desde luego a las nuevas metodologías: aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, destrezas de pensamiento. Estoy con la nueva implantación de las competencias, pues el profesorado se ha ido adaptando poco a poco y la verdad que nos sentimos orgullosos de lo que estamos realizando aquí en el centro, y el resultado lo tenemos en el alumnado.
Además, es que invita a eso, ¿no?, a que los alumnos de Callosa y de la zona se apunten aquí, porque bueno, los oyentes no lo saben, pero esto está prácticamente en medio de la huerta, Vega Baja pura, el campo alrededor, el verde. Sin duda, también ofrece un buen sistema educativo y un buen ambiente donde crecer y educarse.
Por supuesto. Luego también tenemos 2 familias de formación profesional muy atractivas, como es la familia sanitaria, donde tiene 2 especialidades, un grado medio de cuidado y auxiliares de enfermería y un grado superior de dietética, donde vienen alumnos de toda la comarca, inclusive de la provincia de Alicante. Y luego pues la familia de administrativo, que también es de reconocimiento en el centro, y desde luego lo que es al tejido productivo de la comarca, pues se han ofertado bastantes puestos de trabajo y han salido bastantes alumnos de este centro. Y por la mañana pues tenemos lo que es el bachillerato y la secundaria, y vamos, estupendamente. No es un centro muy masificado, porque al tener 2 turnos, la verdad que es un centro que no se nota esa masificación como en otro, donde hay un solo turno. Pero vamos, que funcionamos bastante bien.
Sí, si no me equivoco, son unos 350 alumnos en la ESO y otros 300 de formación profesional. El centro es humilde, vamos a decirlo así, pero son capaces de gestionarlo para que no se amontone y que esas clases sean compensadas y que no haya tanta descompensación, como digo.
Sí. Luego la ratio tampoco, bueno, en bachillerato la verdad que sí que es un poco excesiva en los últimos años, pero vamos, este año por ejemplo viene a ser unos 16 o 18 alumnos en bachillerato, y en la secundaria estaría en torno a los 25 alumnos, cuando en teoría tiene que estar en torno a los 30. Por la tarde la verdad que los ciclos sí que están un poquitín más masificados, la ratio ya viene a ser unos 30 aproximadamente.
Como decimos, son más de 30 años, 32. Pero este, al final, lo que usted decía, no fue un instituto desde el principio. Primero fue un centro de enseñanza, poco a poco fue creciendo. ¿Cómo fue ese progreso? Cuéntenos un poco.
El progreso, pues la verdad que al comenzar como comenzamos, como centro de reforma, pues la verdad que costó un poco lo que es el implantarse y el reconocimiento de la población. Ha costado, ¿eh? Porque había cierta predilección por lo que era la antigua enseñanza de BUD, y la verdad que nos ha costado el seguir y el reconocimiento de lo que es la población de Callosa de Segura en la implantación de las nuevas enseñanzas. Lo hemos conseguido y la verdad que el resultado lo hemos tenido y lo tenemos. Y ya quizás a lo mejor dentro de la población y la comarca es un centro de reconocimiento y prestigio.
Desde luego que 30 años no se consiguen solos y eso son de mucho mérito. Pero ya hemos visto la progresión que ha tenido este centro, pero ¿qué proyectos tienen para el futuro? ¿Qué se propone?
Pues vamos a ver, con la incorporación de la nueva tecnología vamos a implantar el plan digital de centro, donde pues esperamos que el centro sea un centro digital, donde el alumnado pues pueda tener sus ordenadores, la wifi del centro funcione correctamente para que los alumnos puedan trabajar realmente los distintos proyectos. Y luego también pues vamos a incorporar dentro de lo que es la biblioteca un plan de digitalización también. O sea que llevamos a cabo varios proyectos. Inclusive por la tarde queremos incorporar a los alumnos algún Erasmus en el extranjero. O sea que vamos a ir incorporándolo poco a poco a todo lo que ofrece, los distintos proyectos que ofrece la Consellería.
Y bueno, como director, lleva ya muchos años en el centro, fue secretario, ahora director. ¿Cómo es el día a día de un director de un instituto? ¿Qué labores hace? ¿A qué se dedica?
Es que vamos a ver, Normalmente tienes una programación que te lo haces del día a día, sí. Pero luego cuando vienes al centro cambia mucho.
Poco, sí.
O sea, cambia mucho porque por los conflictos que van surgiendo, pues la verdad que tienes programado algo que luego a lo mejor se cumple relativamente, ¿eh? Pero es el día a día, ¿eh? Tenemos que ir pues con el día a día.
Sí, claro.
Es difícil, ¿eh? Plantearte una agenda como director a veces es complicado.
Bueno, el director al final es el máximo responsable, es normal que siempre acaben esos problemas. Yendo un poquito a lo que es el nombre del propio centro, Santiago Grisolía, sabemos que es un científico valenciano que desgraciadamente este verano falleció. ¿Qué labor tuvo este científico aquí en este centro?
Pues la verdad que hemos tenido mucha relación con él. Él vino a la inauguración del centro, cuando se inauguró el centro. Nosotros en principio empezamos, por ejemplo, ahora en noviembre estamos en el mes de la ciencia. Comenzamos celebrando el premio San Alberto Magno, pero al tener como nombre del instituto Santiago Grisolía, pues ya incorporamos el primer premio, o sea, el premio Santiago Grisolía como mejor científico. Y dentro de los alumnos de cuarto de la ESO, del primer ciclo, solemos dar un premio del científico. Relación con él tenemos bastante, puesto que todos los años él es el que entrega el premio. Entonces nos acercamos a Valencia, nos acercábamos al Consejo Valenciano de Cultura, él es el que recibía al alumno, se entregaba su premio. O sea que teníamos un contacto bastante interesante con el profesor y él desde luego se sentía orgulloso de...
Bueno, sí se seguirá sintiendo seguro de este centro. Y bueno, para ir acabando, ¿qué destacaría de aquí? ¿Qué cree que tiene este instituto que es diferente al resto?
Yo lo que veo que, por ejemplo, el profesorado, la buena integración que tiene el profesorado, repiten, la verdad que el profesor que viene repite, inclusive podía estar más cerca de su casa, sin embargo suele repetir en el centro, y luego el alumnado que tenemos, es un alumnado que poco a poco se va incorporando a lo que es el sistema educativo y los resultados los tenemos en secundaria y en bachillerato. Entran muy pocos alumnos, pero sin embargo los que promocionan tanto de secundaria y bachillerato como los que acaban bachillerato, pues el número es bastante elevado.
Eso lo iba a decir también, a raíz de eso, son muchos los que llegan a la universidad y también los que hacen grandes carreras, y también es un orgullo, ¿no? Porque tantos años ha pasado centro, seguro que hay alguno que ha hecho su carrera y ha venido aquí y ha dicho...
Tenemos profesores ya que han sido alumnos del centro, o sea que en la actualidad tenemos profesoras de inglés que han pasado por aquí, por el centro, inclusive el psicopedagogo es un alumno, antiguo alumno del centro. O sea que ya seguimos teniendo alumnos que se incorporan como profesores en el centro.
Bueno, se va haciendo un círculo, ¿no?
Sí.
Profesor, luego, no sé, vendrán los hijos de los profesores. El caso es que sigan aquí en este centro y que dure muchos años, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Nosotros la verdad que nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos desarrollado en este centro, y la verdad que tengo que decir que cuento con un buen equipo directivo y un equipo de profesores que el día a día, pues... nos sentimos orgullosos de lo que tenemos,
sí.
Realmente.
Bueno, señor Francisco Seba, encantado de haberle conocido. Ojalá siga muchos años este centro, que le vaya muy bien, y un placer haberle tenido aquí en Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros por haber estado este día de convivencia con nosotros y esperemos que sigáis más años.
Vale,
¿vale?
Muchas gracias.
Venga,
hasta la próxima.
Hasta luego, adiós.
Me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad aunque lluevan piedras.
Seguimos aquí en el Instituto Santiago Grisolía. Es turno ahora para hablar con alguien que tiene un papel destacado que a veces se olvida un poco, pero es un papel importante en el instituto y es el orientador del centro. Y el de aquí, de este centro de Calleja de Segura, es Manuel Manresa, que ya lo tenemos por aquí. Bienvenido.
Muchas gracias.
Lo primero, lo más importante de todo, imagino que le ha hablado de la Universidad Miguel Hernández a los alumnos. Es importante eso, ¿no?
Sí.
Hay que hacer la promoción, por supuesto, de nuestra universidad. Más allá de eso, ¿qué labores hace realmente un orientador? Porque hay gente que tiene un concepto equivocado o piensa que hace otras cosas. ¿Cuál es su labor realmente del día a día?
Pues efectivamente, los orientadores y orientadoras de los centros pues tenemos muchas funciones, ¿no? Para mí sí que me gustaría destacar pues cuatro actuaciones, ¿vale?, que son fundamentales. Por ejemplo, una de ellas es ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿vale?, al alumnado, que el Departamento de Orientación, junto con las especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, pues ayudamos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a que puedan avanzar en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra función que realizamos desde el Departamento de Orientación es lo que es la igualdad y la convivencia, ¿vale? Hacemos mucho hincapié en los centros educativos, por ejemplo en este con el tema de la igualdad, de la no discriminación y sobre todo con la convivencia, ¿no? Una convivencia positiva, una convivencia en paz en los institutos. Que eso pues en este instituto pues a través de la acción tutorial se trabaja con los alumnos y alumnas de los diferentes grupos de clase. Luego también tenemos una función de acogida y al alumnado que se incorpora nuevo al centro, ¿vale? Ya no solo los de la transición, es decir, los que vienen de sexto de primaria al instituto por primera vez, sino también la acogida al alumnado de nueva incorporación, de incorporación tardía, ¿vale? Pues también hay que acogerles, explicarles un poquito el funcionamiento del centro y acompañarles en los primeros días para que vayan cogiendo soltura en el centro y vayan prosperando también en su adaptación y en su inclusión en el centro. Y luego también pues la orientación académica y profesional, ¿vale? A los alumnos, todo alumno que requiera ese tipo de necesidad, pues se le orienta y luego también pues desde el Departamento de Orientación con el alumno de bachillerato y de la ESO pues también planificamos tutorías, o sea, reservamos tiempo para orientarles académica y profesionalmente.
Muy bien, desde luego que son muchas labores, complicadas a veces.
Sí, sí.
El sistema educativo es verdad que es muy interesante vuestras propuestas, porque más allá de estudiar matemáticas, lenguaje, castellano, también educar, como tú decías, en temas de igualdad, de integrarse, al final eso también es un tema educativo y eso no todos los centros lo hacen y eso es algo que se debería hacer.
Sí, yo creo que es una parte fundamental, ¿no? Porque al final todo afecta, ¿no? Y todo influye en el rendimiento académico de los alumnos. Y algo muy importante es el clima del centro, el clima de las aulas, ¿no? Que es importante que sea un clima positivo, un clima de confianza, de seguridad y de que se sientan a gusto aquí en el centro.
Desde luego. También, ¿qué le diría, por ejemplo, a un alumno que tiene dudas, que no sabe si ir, cómo le animaría para que le hiciera la visita y le recomendara visitarle en su despacho?
Sí, pues, hombre, siempre lo fundamental es que todas las dudas que tengan, que las vayan comunicando para poder ayudarles, ¿vale? Y porque es fundamental que ellos también tengan resueltas ese tipo de dudas, ¿no? Para también el Departamento de Orientación poder ofrecerle esa ayuda que necesitan y precisan.
Eso es. Y en cuanto al futuro, esa orientación formativa, incluso laboral, ¿Cómo la enfocáis? ¿Cómo tratáis al alumno? ¿Le hacéis algún tipo de test? ¿Le intentáis escuchar y aconsejar? ¿Cómo tratáis esos temas?
Sí, es decir, siempre pues, es importante en este tipo de cuestiones que el alumno conozca cuáles son sus prioridades, cuáles son sus gustos, sus preferencias. Entonces hay cuestionarios de autoconocimiento, que ahí también el alumno se sitúa un poco en saber qué es lo que me gusta, por dónde quiero ir, ¿no? Luego también trabajamos en el tema de orientación académica profesional la toma de decisiones, ¿vale? Es decir, que al final la decisión que tome el alumno sea una decisión meditada, razonada, fundamentada, que no sea pues hago un ciclo por hacer o sí, voy a estudiar un grado en el que me acepten, ¿no? Sino que el alumno forma parte de ese proceso y que nosotros al final no elegimos por ellos, sino que tienen que ser ellos los que tienen que elegir. Entonces, desde el departamento de orientación ponemos todas las herramientas y recursos necesarios para que tengan ese autoconocimiento, para que sepan tomar esas decisiones y puedan al final pues decidirse por un grado, un ciclo, lo que ellos deseen, que realmente quieren hacer, porque luego de ello va a depender su vida laboral, que es muy importante, o sí, académica.
Sí, ¿también? Claro, el caso es elegir y orientarse y tomar una buena decisión.
Exactamente.
Ya para ir acabando, ¿cuánto de media, cuántos alumnos y alumnas suelen pasar por su despacho? ¿Cuántas medias? Si interesa más gente de lo que parece, a veces hay que ir un poco a ir a las clases e insistir de que estamos aquí.
A ver, nosotros aquí en el instituto pues ya hay planificadas con los alumnos de bachillerato y de la ESO pues lo que es las sesiones de orientación académica y profesional con ellos. Pero sí que es verdad que vienen alumnos pues con dudas sobre los ciclos formativos, con la modalidad de bachillerato, para luego poder qué grado de universitario es afín a esa modalidad de bachillerato. Entonces, no te podría decir un número, una media, pero sí que viene alumnado con ese tipo de inquietudes porque para ellos es importante, claro.
Bueno, Manuel Manresa, un placer haberte tenido aquí en UMH Day, primer programa. Es necesario conocer estas virtudes y estas cosas que ofrecen los orientadores, porque como digo muchas veces, se tiene un concepto erróneo y la verdad es que hacéis más cosas de lo que parece. Un placer haberte tenido aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Seguimos aquí en UMH Day, este primer programa desde Callosa de Segura, desde el Instituto Santiago Grisolía. Y es que, además de profesores, de orientadores, también hay alumnos y exalumnas en este caso. Tenemos ya a Ilu Medina, que recientemente cursó aquí bachillerato y que parece que le va un poco bien en la vida, ¿no? Bienvenida, Ilu.
Buenas.
Lo primero, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué haces con tu vida?
Pues cuéntanos. Estoy haciendo un doble grado de fisioterapia y café en Lleida y eso.
¿Y qué te pasó? Porque me han dicho que hiciste selectividad y hubo ahí un problema con la nota media.
No, yo hice selectividad en la ordinaria y luego la repetí en la extraordinaria porque no estaba conforme o pensaba que podía obtener más notas y volví a repetirla aún sin saber qué quería estudiar. Y eso.
Pero lo tienes ya claro, ¿estás segura dónde estás?
No.
Vale, bueno, seguridad ante todo. Esto es ensayo-error. Hay gente que no lo sabe, pero eres joven, estás a tiempo de cambiar tu vida, de hacer lo que quieras. Y bueno, un poquito metiéndonos en lo que es el instituto, tu paso por aquí, ¿cómo fueron por aquí tu experiencia? ¿Qué podrías contar de aquí?
puedes, durante tu vida, yo creo que muchos años de tu vida consciente, porque cuando eres más pequeño igual no lo notas tanto, pero durante el instituto empiezas a madurar, supongo, y experimentas distintas situaciones de la vida y entras como un crío y acabas siendo un adulto que tiene que afrontar el mundo y los problemas que le va a generar. Y no sé, yo lo recuerdo como ha habido momentos muy buenos, muy felices con mis compañeros, con los profesores, pues son geniales. Y no sé, yo como alumna del centro me siento que, de hecho, he venido hoy a verles porque les siento un poco como casa, ¿no? Se preocupan por ti y por tu situación. No sé, yo les tengo mucho aprecio.
No, desde luego que no todos vuelven al sustituto, ¿eh? Yo hace tiempo que no vuelvo por el mío, la verdad. Bueno, has crecido aquí, has madurado aquí. ¿Tienes algún recuerdo en especial, algún profesor o profesora que haya dicho, guau, es que me ha marcado la vida? ¿Puedes hacer la pelota o no? Ahora no te están escuchando, te escucharán, sí. Pero no te examinan ya.
No, ya. No sé, en general el curso de segundo de bachiller fue muy duro. Yo, en plan, no considero que sea únicamente mi caso, sino, por ejemplo, toda mi clase, mis compañeros, en general todos los estudiantes de segundo de bachillerato. Y yo considero que los profesores pueden, en ese curso tan complicado, son fundamentales para el desarrollo del curso, en plan, obtener algo más positivo de una experiencia tan, digamos, estresante. Y no sé, en general, todos, es que no tengo, les tengo solo palabras de agradecimiento.
Desde luego que segundo bachiller es duro para todo el mundo, muchos hemos pasado por ahí, sabemos lo que es, pero también es muy importante porque llega un momento en el que dices, ¿qué hago con mi vida? Bueno, cuando haces bachiller sabes que vas a seguir estudiando, normalmente, pero también es un gran paso. Tú, durante ese curso, ¿qué sentiste? ¿Lo tenías claro? ¿Más o menos sabías por dónde tirar?
Qué va, yo entré en bachiller. Yo considero ahora que estoy en primero de carrera que igual me planteé el objetivo mal. Entré en bachillerato y mi único objetivo era obtener la máxima calificación posible. Y luego dio su fruto, conseguí obtener muy buenas calificaciones. Pero cuando me vi en el momento de tener que elegir qué quería hacer, me vi que no lo había pensado, que tenía miedo a equivocarme, lo sigo teniendo. Me da mucho miedo no haber elegido correctamente, pero es lo que habéis dicho, ¿no? Ensayo y error.
Claro, al final eres joven, yo te animo desde aquí, todos nos equivocamos, yo también he hecho giros en mi vida, uno se piensa que va una cosa, luego va otra, nunca es tarde para decidir. Y ya, por último, ¿qué le dirías a esos alumnos, por ejemplo, que acaban de empezar en primero o segundo de la ESO, que les quedan aquí 6 años y si unos dicen, joder, me tengo que, jolines, me tengo que levantar, suena la alarma a las 8 de la mañana en el instituto? ¿Cómo les animarías a decir que es bueno para ellos estudiar aquí?
Yo considero que en la vida hay que hacer algo y que la formación estudiantil es fundamental. El mundo necesita gente preparada y formada y eso no se consigue si uno no se levanta de la cama, aunque cueste. Y yo sé que cuesta, pero debemos tratar de cumplir con nuestro deber. Es cierto que a veces podemos sentirnos superados y hay que relajarse y darse un tiempo, porque también hay que cuidar a nuestra salud mental, pero es importante formarse, en mi opinión, y yo considero que este es un gran centro para hacerlo.
Pues nada, animamos. A ti también te damos las gracias. Ilu Medina, exalumna de Santiago Grisolía. Ojalá te vaya bien. Tome la decisión correcta, sea la que sea. Seguro que la acabarás decidiendo y diciendo para bien. Muchas gracias por venir aquí. Hasta la próxima.
Física moderna, para adivinar lo que hay en tu cabeza. Quiero volver justo donde en el sueño despiertas y continuar desde allí esta vida secreta.
Seguimos aquí en el centro Santiago Grisolía, UMH Days, pasando ya el ecuador del programa, y hemos hablado, como decimos, ya ha pasado el director, el orientador, también exalumnas, toca algo, creo que es el corazón de los institutos, lo más importante, la pieza clave del engranaje, que son los profesores. Es mi opinión. A ver si ellos tienen lo mismo, los invitados de hoy. A mi derecha tengo a María Teresa García, profesora de Física o Química. Bienvenida.
Sí, gracias.
Y al jefe de Departamento de Física y Química, José Antonio Cayuela. Bienvenido.
Igualmente, muchas gracias.
Os he hecho la pelota ya con la primera frase que os he dicho. No sé si os ha halagado, si pensáis lo mismo que yo. ¿Qué labor tiene un profesor en un instituto realmente?
Bueno, no somos el alma concreta, ¿no? Indudablemente la educación se apoya en varios pilares, ¿eh? Profesorado, alumnado, hay toda una dirección del centro, hay un personal, ¿eh? sin los cuales pues no podríamos funcionar. Si pensamos que la educación es simplemente transmisión de conocimientos, bueno, esa es la parte que a nosotros nos corresponde, transmitir conocimientos, transmitir valores, transmitir actitudes. Y en esa tarea es la que nosotros hacemos. Ya pues el resultado, la sociedad que nos califique y nos coloque en el sitio que ellos consideren.
Sí, yo tampoco sé si realmente somos el corazón del instituto, pero porque intervienen muchísimos factores. O sea, indudablemente la preparación del profesorado es muy importante. Pero también la predisposición del alumnado, o sea, nosotros tenemos que estar motivados a dar clase, los alumnos tienen que estar motivados, además tenemos que tener los recursos necesarios, o sea, la educación se sustenta en muchos pilares.
Desde luego que sí, bueno, aclarado el tema, yo para mí creo que, bueno, sí, al final es un conjunto de todo, profesores, alumnos, directores, todos hacen que funcione el centro. Pero ya, indagando un poco en tema profesor, María Teresa, aquí en confianza,
sí.
¿Cuántas veces, cuál es el récord de las veces que te han preguntado si has corregido un examen?
Sí, claro, pero te refieres a por parte de los alumnos.
Sí, el alumno que hace un examen, por ejemplo, lunes y martes ya empiezan a preguntar, ¿tienen los resultados?
Ah, claro, pero eso es siempre cuando no te conocen, sobre todo los alumnos más en niveles inferiores, lo hacen siempre. Cuando ya te conocen, pues ya dejan de hacerte esa pregunta.
¿Pero porque les miran mal o porque les das
confianza? No, porque ya saben que, vamos a ver, corregir un examen, si se quiere corregir bien, lleva su tiempo.
Sí.
Además, tampoco somos máquinas.
No, claro.
Tenemos nuestra vida personal y nuestras circunstancias y, bueno, la verdad es que intentamos corregir lo antes posible, pero...
Claro. Porque, José Antonio, un profesor... dicen que la vida profesor es una buena vida, pero es verdad que cuando sale uno del centro a veces hay días que tiene que corregir exámenes, que tiene que preparar la clase del día siguiente. No es solo venir aquí 7-8 horas y luego tener 2 meses de vacaciones en verano, es algo más ser profesor.
Efectivamente, yo creo que profesor no dejar de ser a lo largo de todo el día. O sea, tu horario lectivo se prolonga más allá de lo que son las paredes del centro. Otra cosa, efectivamente, es que la gente pues, nos mire cuando estamos de vacaciones, cuando estamos en la playa, cuando a lo mejor en un día como hoy, a mitad de mañana, pues estamos haciendo un papeleo en el banco, en la ciudad donde estás, y dices, pero tú es que no trabajas.
Hombre, sí, pero
bueno.
Nosotros, de hecho, tenemos una... Ayer mismo, Día de Todos los Santos, fiesta, estuvimos hablando por teléfono durante una hora trabajando con el ordenador delante. O sea, esto es ser profesor 24 horas al día, todos los días, si tú quieres,
sí.
Pero hay veces que tienes que establecer unos límites, pero como digo, tú también tienes tu vida personal, pero si quisieras, estarías invirtiéndole muchísimas horas.
¿A cuántas clases das actualmente, María Teresa?
Pues yo doy la física de segundo de bachillerato, la química de segundo de bachillerato, la física y química de primero de bachillerato, y física y química en segundo y en tercero de la ESO.
Hay mucha diferencia. Alumnos que prácticamente acaban de llegar al centro, en segundo de la ESO, y otros que ya están buscando su orientación formativa.
Sí, mucha diferencia en segundo y tercero de la ESO. Además de ser, podríamos decir, especialista en física y química, tienes que educar.
Claro.
Bueno, siempre estás educando en todos los niveles, pero en segundo y tercero de la ESO, más. O sea, tú no puedes prepararte tu clase en casa, que nosotros no la preparamos, y llegar aquí y pretender que te va a salir rodado. Porque son alumnos de segundo y de tercero y que interrumpen y que pues no sé. Pero otra cosa diferente es los niveles de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato, que están ya más concienciados dónde están y es mucho más fácil.
Y al final ellos saben, están ahí, vamos a decir, porque lo han elegido.
Porque lo han elegido ellos, efectivamente.
Otros al final es verdad que es la ESO obligatoria, pero también es bueno ayudarles a que no se sientan obligados a venir, sino que les guste venir también al centro.
Sí, sí, desde luego yo hablo por nuestro departamento, que sí. somos solo dos, y nosotros siempre lo que intentamos es motivar al alumnado desde nuestro punto de vista, pues, sobre las ciencias, o sea, sobre todo en general, ¿no? Pero queremos que cuando... No todos tienen por qué pasar a primero de bachillerato, no todos tienen por qué hacer... ni tienen por qué hacer física y química en cuarto de la ESO. Entonces, nuestra intención en segundo y tercero de la ESO es darles una cultura científica y que cuando salgan del instituto pues se puedan manejar con esa cultura científica.
Claro, que sepan cuando se juntan un tren y otro, cuando salen de cada estación, ¿no?
Básicamente, o sobre todo cuando escuchen por la televisión o por la radio o vean un anuncio, que sepan ser críticos.
Eso es, que tengan algo de cultura y de cosas generales. José Antonio, te iba a preguntar cómo llevar un departamento con mucha gente. Me acaba de destripar María Teresa que solo soy dos. Te lo voy a preguntar así para disimular. ¿Cómo se lleva un departamento en la educación?
Bueno, al ser dos también tengo que decir que la disponibilidad de horario para atender a ese departamento también se reduce. Sí. La disponibilidad horaria, sí, sí. ¿Vale? El trabajo burocrático y sobre todo en fechas como las que estamos en una época de cabalgamiento de leyes es inmenso. Luego también es verdad que eso también acrecienta el número de alumnos que tenemos. Entonces, esas correcciones que tú antes preguntabas, esas evaluaciones, esos seguimientos de sus conductas, de sus actitudes, más allá de lo que es el puro conocimiento, porque eso sí que es nuestra tarea, es nuestra disciplina y nos encontramos más cómodos, es lógico, ahí tenemos también nuestra base. Pero el terreno burocrático va más allá de la disponibilidad horaria que tenemos. Bien es cierto que, bueno, en un centro como el que nosotros tenemos, donde en general el profesorado es en un número básico, somos entre 60 y 70 profesores, pues los problemas son más locales, son más fáciles de resolver, porque es como una familia.
Eso es. Entiéndonos un poquito en lo que es las clases de alumnos, la tabla periódica, un tema serio. ¿Has encontrado alguna vez, no vamos a decir nombres, alguna chuleta, algún alumno o alumna, alguna chuleta de la tabla periódica en un examen?
Yo tengo que decir que no.
No.
He tenido mucha suerte.
No te están escuchando ahora mismo.
No, tengo que decir que mi bagaje profesional me he encontrado poca gente copiando. Y te lo digo en serio, yo siempre lo digo, he tenido mucha suerte hasta ahora con el alumnado que he tenido en las clases.
Claro, tú, date cuenta que hoy por hoy, y sobre todo nosotros dos, ya no preguntamos la tabla periódica como si fuera la lista, ¿no? La lista de los Reyes Godos.
La hora de formular.
Es decir, nosotros tratamos de enseñar el que sepan manejar la tabla periódica. Les contamos la evolución de los diferentes intentos de ordenamiento de los elementos químicos hasta la tabla periódica actual. Les explicamos cómo están configurados y por qué, es decir, justificamos de ese ordenamiento. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que sepan manejarla, que se acerquen a ella, porque es que, además, la tabla periódica es que, bueno, es que es una maravilla. Está comprendido en ella todo.
Pero se la tienen que saber.
¿Son 48 elementos o 52? ¿Va por ahí la cifra? ¿Cuántos eran?
¿Cómo?
¿Cuántos elementos?
Ciento.
Vale. Yo me sabía la general, la de los.
Sí, la que nosotros damos en, eso, sí. En secundaria, sí, claro. Que son con unos 40 elementos, que son los que para una formulación se tienen que saber los símbolos, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, con eso. Con eso y la formación anterior que yo te contaba, lo mismo da que sean 128 que 100.
Sí, el caso es aprender a formular. Yo me quedé en el H2O, yo ahí creo que no pasé. Ya para ir terminando, como decíamos antes, es diferente dar una clase orientada a niños más pequeños de segundo de la ESO que de bachiller. ¿Cómo se anima a esos niños de segundo de la ESO para que vean que física y química es una asignatura realmente importante?
Pues yo creo que a mí me gusta mucho dar la física y química de segundo de la ESO, porque es la primera vez que ellos dan física y química. Entonces es muy fácil sorprenderles.
¿Qué metodología usas para que
A ver, metodología, tú te puedes plantear muchas metodologías, pero luego la realidad es cuando entras al aula.
Sí.
¿Vale? Entonces tú puedes plantearte aprendizaje basado en proyectos y muchas metodologías modernas en las que nos formamos, pero luego la realidad del aula es otra. Entonces, básicamente, lo que intentamos es, en segundo de la ESO, introducirles en lo que es la ciencia y la física y química. Y intentamos hacerlo lo mejor posible.
Sí, llenarles de entusiasmo, pues eso, con nuestras palabras. Hay otra dificultad en la secundaria, segundo y tercero, hay 2 horas de física y química por semana, entonces se nos es muy reducido. El número de alumnos es muy elevado también en aula, y ir al laboratorio, vemos eso, y con 2 miembros en el departamento nos es casi imposible. Entonces, bueno, muchas veces hacemos más uso de la palabra y de actividades como las que la UMH está haciendo hoy aquí, con una serie de talleres que está repartido en las diferentes disciplinas y en los diferentes niveles.
Bueno, vemos cómo ha sonado la sirena, empieza un poco el jaleo. De momento ya os voy a dejar. Gracias por estar aquí, María Teresa García y José Antonio Cayuela. Es un placer haberos tenido en este programa y ojalá sigan yendo las cosas bien y volvamos en un futuro para comprobar que realmente las cosas también siguen yendo bien. Muchas gracias.
Gracias.
Claro que sí,
gracias.
Muchas gracias.
Llegó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Llegando ya a la recta final de este programa, ya escuchamos aquí el sonido ambiente, estamos en pleno recreo, llevamos acabando, pero bueno, hemos decidido que, ¿por qué no?, un sonido ambiente que nos transporte a las aulas, a los institutos. Y para cerrar este programa de hoy de UMHD y este primer programa desde el Instituto Santiago Grisolía de Callosa de Segura, tenemos a Álvaro Mellala, que es uno de los encargados de una cosa muy bonita que hacen aquí, que es el huerto del instituto. Álvaro, bienvenido, eso es lo primero.
Gracias por la invitación.
Una iniciativa, lo vemos, bueno, se lo describo, es un huerto que hay en la entrada del instituto, que los propios alumnos son los que se encargan de cuidar.
Eso es, una actividad que empezó hace 5 años por parte de un profesor de biología, que ya se ha jubilado, y un par de compañeros la hemos continuado, y entonces se trata de sacar a los chavales de algunos cursos especiales durante un par de horas a la semana, sale cada grupo y se dedican a cultivar hortalizas.
¿Y qué hortalizas cultivas? A ver, la Vega Baja, los alcachiles, ¿no? Como se dice por aquí. Sí, yo soy de la Vega Baja. Las alcachofas, para quien no lo sepa, aquí se llaman alcachiles. Tomate, sí. No sé, ¿qué soléis cultivar? Sí. ¿Qué soléis
hortalizas? Bueno, pues lo que procuramos es que los chavales aprendan que la verdura son verduras de temporada. Cuando se cultiva al aire libre, se cultiva por temporadas. Entonces, ahora, pues es el tiempo de las alcachofas, el tiempo de las habas, de cebollas y de variedades de coles, de col lombarda, coliflores, brócolis, y eso es lo que tenemos actualmente. Lechugas es lo que tenemos actualmente. Y luego, de cara a la primavera, cuando se recoge esa cosecha, pues entonces se aprovecha para plantar verduras de temporada de verano. Entonces se plantan pimientos, se plantan tomates, y los chavales pues están encantados porque se llevan cosechas a casa. O sea, que
eso se va a decir, que cuando sale la cosecha, ¿qué pasa con ella?
Sí,
o sea,
sí, se reparten. Incluso aquellos que no son muy vegetarianos, que no están muy por la labor, sí, les decimos que hay que llevar la verdura a casa, porque aunque ellos no coman o no coman demasiada, pero seguro que las mamás se lo agradecen de ver pues, lechugas cultivadas por ellos o cebollas cultivadas por ellos, porque es una...
No te vas a encontrar por casualidad a ninguno montando un puestecillo por ahí con verdura, ¿no?
Ya me lo han propuesto.
Sí, te lo han propuesto.
Sí. Oye, profe, ¿esto lo podríamos vender? Digo, no, para tanto no da.
Claro, hay que decir que tampoco es algo lucrativo, que realmente esto lo hacen para que los alumnos aprendan.
Claro, o sea, la idea es que hay algunos cursos en los que en este caso son alumnos de formación profesional básica y alumnos de cuarto de la ESO, que están en un programa especial en donde el objetivo es la inserción laboral, o el acceso a la formación profesional o la inserción laboral. Entonces creemos que, precisamente porque en la Vega Baja hay tanta huerta, pues el que aprendan los rudimentos, digamos, del trabajo en el campo, pues está muy bien. Entonces la idea es que ellos aprendan a valorar, por una parte, el trabajo manual, el trabajo de la huerta, y que aprendan un poco por si el día de mañana, pues en fin, cualquiera sabe, si pueden dedicarse a algo parecido.
Y también es un poco una manera de tener cierta responsabilidad de algo, ¿no? De tener algo a cargo, de tener, como digo, uno cuando crece en esa edad también tiene que aprender a ser responsable y a cuidar las cosas que tiene. Quizá un huerto natural es como cuando te suelen dar un huevo para que cuides a ver si te da una mascota, pues esto igual, ¿no? Sí. Llevar un huerto a cabo, mantenerlo, también ayuda a que uno sea responsable de sus actos.
Sí. Ayuda a eso y nos ayuda también a desconectarlos de las tareas, digamos, académicas ordinarias. Y buscábamos otras cosas, ¿no? Buscábamos que aprendiesen, que se responsabilizasen, y también nos facilita mucho la tarea para el resto del horario lectivo, porque esas horas de desconexión y de trabajo físico les sirve para volver luego al aula con otro ánimo. Son muchas horas las que pasan alumnos que, en fin, son complicados de manejar 35 horas semanales.
Sí, claro, o sea que es como su recreo particular.
Es un recreo particular, un recreo especial. Además es un premio, o sea que sí. Hay muchos cursos que quieren salir, pero en fin, con el espacio reducido y nuestro horario, el otro compañero y mío, también es, en fin, el que es, pues solamente podemos atender a un grupo selecto de alumnos. Claro. Ahora, por ejemplo, otra cosa de las que están haciendo es podar la escardar, que llamamos nosotros.
Sí, escardar, sí, lo sé. Escardar es quitar las ramas secas de
efectivamente, de las plantas. Moreras. En este caso son las moreras que tenemos alrededor del instituto, y ese trabajo también lo hacen ellos. Aprenden a hacerlo y nos sirve para que entre el sol ahora, que la morera en este tiempo se poda para que entre el sol, no entorpezca la sombra el cultivo, y en primavera vuelve a brotar. Entonces también está aprendiendo eso.
Sí, es que hay que decir que la Vega Baja es un poco...
Somos particulares,
tenemos nuestro propio idioma,
costumbres, gastronomía, tradiciones.
Entre vegagense nos entendemos, pero hay gente que nos escucha de Altea, de San Juan, dicen, ¿qué están diciendo esta gente con Arcasiles y Escardar? Uno ya se pierde.
Sí, bueno, pero yo creo que se los entiendo.
Sí, hombre, es cultura también.
Sí, también.
Bueno, para ir acabando, no solo te dedicas a llevar el huerto, también tienes tus labores aquí en el instituto. Sí. ¿Qué labor desempeñas?
Yo soy profesor de filosofía, en realidad.
Sí, de filosofía al campo, ¿eh?
Bueno, tampoco está tan alejado. Al final, la agricultura es una forma de cultivarse también. Sí. Uno se cultiva el espíritu en la clase de filosofía y luego se cultiva el cuerpo en la clase de huerto, ¿no? En el huerto urbano. Sí, doy clase de filosofía, pero los alumnos de filosofía no salen al huerto, ¿sabes? No es el tipo de alumno, digamos, que separamos la enseñanza puramente académica de los alumnos que están ya en bachillerato, porque es en el curso en que se da filosofía. Ellos tienen la presión de la selectividad, en fin, ellos van a otro ritmo, ¿no?
Ellos necesitarán el huerto para relajarse, puede ser entre...
Sí, ellos, efectivamente, salen a mirar cómo crecen las lechugas.
Sí, que miren cómo crecen y ya está.
Y así descansan de Platón y de...
Sí, ¿verdad? Y Aristóteles. La cueva de Platón puede ser que la hagan desde la morena.
Efectivamente.
Muy bien, pues nada, Álvaro, un placer haberte tenido aquí en el programa. Ojalá el huerto siga adelante. Esperemos llegar en un futuro, venir y que llevarnos un poquito de cosecha. ¿Cuándo es la próxima cosecha?
Calculamos que para enero habrá cosecha, o sea que si volvéis en esa fecha, algo seguro que guardamos.
Pues yo en enero voy a venir aquí a poner mi cosecha ecológica y nada,
por supuesto, ecológica, eso sí.
Para ver cómo va. Un placer, Álvaro, hasta la próxima.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Stomach is Y hasta aquí el UMH Day de hoy. Espero que hayan pasado un buen rato tanto los del público como los oyentes de casa. Y nosotros volveremos la semana que viene desde el Instituto Número 1 Libertas de Torrevieja. Reciban un saludo de Ángel Noguera. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.